vaya bien, pero al no darme cuenta, feliz no puedo ser, tal vez me vaya mal.
Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos, como cada sábado, en el programa Las 2001 Noches, un programa de poesía y algo más, dirigido por el poeta Miguel Óscar Menasa. Mi nombre, Magdalena, y junto a Manuel y Hernán les vamos a acompañar hasta las 7 menos 5 de la tarde. Bueno, agradecemos a las doctoras que nos hayan cedido unos minutos más del programa y vamos a aprovecharlos y vamos a hacerles disfrutar con la poesía. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes,
muy bien.
También nos acompaña Kepa, del grupo Indios Grises, y el doctor Fabián, nuestro especialista odontólogo. Y, como no, nuestro apoyo logístico, Eva Méndez.
Buenas tardes.
Bueno, hay mucha gente en el estudio, pero queremos destacar la presencia otra vez de nuestro director, Miguel Óscar Menasa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy he vuelto porque tengo otra noticia, porque no sé si se acuerdan que... ¿No sé si se acuerdan?
Sí.
¿Ustedes se acuerdan que vine la vez anterior porque quería decirle que teníamos distribución en Buenos Aires, ¿no? ¿Se acuerdan?
Sí.
Sí.
¿Y hoy?
Que vamos a estrenar el día 3 de mayo, ¿no?, en 4 cines de Buenos Aires y 8 cines del interior del país. Entonces, es una...
Es una notición.
Es una notición.
Estreno nacional.
Es una notición.
Estreno nacional.
Estrenamos la película Infidelidad en Argentina, señores.
El 3 de mayo.
El 3 de mayo.
Están buscando billete de avión, ¿no?
Sí, sí. Si los reservamos ahora, buen precio y hay asientos libres, o sea que...
Bella, que me anuncias una extraordinaria complicación. Tantos crímenes olvidados reaparecen por ti. Llega el tiempo de la proeza infatigable frente a tus ojos sin sueño que ningún diamante puede cerrar. Ella se expone a las angustias del siglo, usinas de la realidad, más explícita se quiere, menos se la conoce, el sueño de los asesinos y de los poetas es que ella llegue a tener un rostro.
En la voz de Miguel Óscar Menasa, Raúl Gustavo Aguirre. Pero esto es el comienzo. ¿Nos ha traído alguna cosita más, no?
Sí, por favor, sí.
Sí. Qué comienzo, ¿no? El anuncio del estreno de Infidelidad.
Total, ah. Sí. Yo cuando dijo Bella... Perdón, pero me sentí aludida.
Yo pensaba en la película.
Usted sabe que lo primero que sentí en el, al llegar era que había poca representación femenina, que no cubría ni siquiera el 20% que establece el Estado para estos programas.
Poca, pero intensa.
Pero qué representación.
Ya veo.
Bueno, fenomenal. Vamos a continuar con Raúl Gustavo Aguirre.
Para llegar aquí, ella debe atravesar una región de fotógrafos exacerbados por su asombrosa presencia. A pesar de su aplicación, estos espectadores solo se quedarán con las pruebas delebles de su distancia de la verdad. Es que para retenerla hubiera sido preciso transformarse en ella, ser ella, y no su descripción más o menos feliz. Yo me lo repito siempre después de mis tentativas inútiles.
Raúl Gustavo Aguirre. Cuéntenos algo más de la película. Hemos dicho que se estrena en Buenos Aires el día 3 de mayo.
Yo creo que hay cosas que nacen con suerte. perdón, porque yo sé que ustedes son todos científicos, y yo creo que esta película ha nacido con suerte. Para los datos que siempre le gusta a ustedes aportar, qué sé yo, la película se rueda en agosto en Madrid, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en el mes de mayo va a estrenarse en una plaza para nosotros muy importante porque nos nutrimos de ese mercado, así que yo creo que es una película con suerte.
Pero menos de un año.
En 8 o 9 meses, porque a nosotros nos gustan las cosas biológicas a tope.
Es un parto, es un embarazo.
Sí. Tuvimos un amor en el rodaje en agosto y ahora tenemos el niño en mayo.
¿Es niño o niña?
Me encanta su manera un poco insolente.
De preguntarse
a cada rato, en cualquier momento, delante de cualquier persona, ¿soy una mujer o no soy una mujer? ¿Soy una mujer? No sé.
Como cuestiono la representación femenina en el programa, me sentí aludida, repito.
Bueno. Es infiel en cualquier caso.
Infiel. Bueno, del todo.
Por favor.
Bueno, y queremos continuar con Raúl Gustavo Aguirre.
¿Nos puede contar alguna anécdota, Raúl Gustavo Aguirre, que usted siempre nos cuenta anécdotas de los grandes poetas?
No sé si la van a poder tolerar.
Inténtelo.
Yo había publicado con poetas más grandes que yo un libro pequeño que se llamó Poesía Junta. Tengo un ruido en la oreja.
Sí.
Son en este momento las 18:30.
Estamos en directo.
Sus oyentes les informamos.
¿Dónde están las médicas?
Tengo un ruido en la oreja.
Y después de esa publicación conjunta, donde yo publiqué dos poemas, me acuerdo que le dije a uno de los grandes, le dije, yo quiero publicar solo. Y bueno, que sí, que no, que sí, que bueno, al final aceptaron. Pero claro, me toquetearon como hacen todos los grandes con los chicos, un poco. ¿No? Yo era muy terco, ¿no? Pero un verso me gustó y lo dejé. Y es, mientras el cielo de las mujeres arda. Y está en el poemario ese, ¿no? Y entonces, Raúl Gustavo Aguirre me manda una preciosa carta, ¿no? Halagando varias cosas del libro, menos mal, gracias a Dios, ¿no es cierto? Y diciéndome, pero me quedo con el verso cuando el cielo de las mujeres arda. Que era de uno de los poetas de aquel momento, Pony Michardegas, ¿eh? ¿No es cierto? Que fue uno de los poetas que publicó conmigo cuando yo publiqué Poesía Junta. Sí, yo publiqué con eso, ¿no? Gianni Sicardi, José Peroni y Martín Michardegas.
O sea que todo poeta tiene una historia de poetas.
Bueno, algunos de Basurero, de Barrendero. Mire, no hagan. Claro, es un poeta, para tener una vida de poeta, se la tiene que buscar. Uh-huh. Tiene que pelear. Tiene que abandonar otras vidas. No, un poeta a los 12 años, como cualquier chico, puede ser drogadicto, delincuente, amante de una señora rica, cualquier cosa. El tipo, no, decide ser poeta, decide escribir de todo eso, de la amante rica del barrio, de no sé qué, de eso, ¿no? Cada vez. Después vuelve a tener otro desengaño amoroso que tiene que entrar a la facultad, que no tiene que entrar, que tiene que ir a la fábrica, no tiene que ir a la fábrica. Bueno, ahí decide. Ser un pobre trabajador, ser un pobre estudiante o ser un poeta. Uh-huh. Y al poeta le da lo mismo, estudiar, no estudiar, trabajar, no trabajar, ¿no? Basta que lo dejen escribir. Uh-huh.
¿Y un director de cine?
Un director de cine es un déspota, un caníbal, que se lo come todo. Sí,
el otro día leí una frase, no sé si de Artaud, ahora no me acuerdo, me voy a documentar. El director es aquel que logra cumplir la función sin estar presente.
Claro,
que la gente cumpla la función.
Claro, que eso es lo más difícil, ¿no? En los grupos también, ¿no? Cuando un grupo no necesita la presencia del coordinador, es porque se ha constituido. No es que ya desobedece o que ya se libera, nada, está constituido, es otra cosa. Es decir, claro que un... Porque en realidad el trabajo de director es todo al revés. Yo también creía que era al revés, lo que pasa es que uno va aprendiendo con la vejez, ¿no? Mi vejez quiere decir que el año pasado yo no sabía estas cosas.
O sea, que el paso del tiempo sirve...
El director sirve en el prerodaje. Hasta el día, hasta el primer día, después da lo mismo que tiene, ya está todo estipulado. Otras funciones son más importantes. Él, en todo caso, cuida a los actores. Todavía no se lo andan toqueteando, ¿no? Y bueno, y después el trabajo del director comienza después del rodaje, la postproducción, el montaje. Esas son mis ideas, hay otras ideas.
Pero son novedosas, ideas novedosas.
No, hay mucha gente. No, esta vez me uní al carro de los que tirando hacen un montón de ruido y van adelante mío.
Bueno, pero 9 meses es novedoso.
Eso lo impuse yo. Eso, terminar, tener en 9 meses la película expuesta en 4 o 5 cines que se ve de una ciudad importante, sí, eso me parece. Pero no yo. La Juventud Grupo Cero, los grupos de trabajo, la Escuela de Arte Dramático Superior Grupo Cero, claro, son todos nombres raros, rimbombantes, pero resulta que tenemos 30 actores, entre actores y actrices, tenemos 4 o 5 personas haciendo la carrera de dirección, 4 o 5 personas haciendo la carrera de cámara, 4 o 5 personas haciendo la carrera de contable. Estamos organizando una pequeña ciudad. Chinechita, pero en chiquitito.
Bueno, pero en chiquitito se estrena en Argentina, porque hemos dicho Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y La Plata, ¿no? Por el momento. Acabamos de empezar.
Porque en cuanto Magdalena Salamanca mande un mensaje, el lunes tendremos hasta 4 cines más.
Bueno, vale, anoto.
Con esa prestancia, anoto para el lunes. Esa altura, esa manera sincera de dirigirse a los poetas. Adelante, Magdalena.
Yo quiero dirigirme al poeta Raúl Gustavo Aguirre y continuar con la lectura. En voz, por supuesto, de Miguel Óscar Menasa.
A mí me gustaría escuchar, por ejemplo, la voz de Manuel. A ver, ¿qué tal?
Yo le voy a traer un pequeño regalo a Menasa. Traje una edición de Raúl Gustavo Aguirre, que es una antología de poesía argentina. Genial, se la recomiendo a todo el mundo. Es un libro que es difícil de encontrar. Y está en la antología, está Miguel Menasa. Y quería leer un poema de Yo Pecador, que es uno de los poemas que integra.
¿Qué voy a hacer?
Consejo 1. No te detengas. Lo que nada lo puede, lo podrá tu amor. Lo que no puede tu amor, lo podrá tu deseo. Y si tu amor y tu deseo no pueden, el estallido debe haberse producido seguramente en tu corazón, en tu cabeza. Repliégate, húndete en el mar.
Y como diría Raúl Gustavo Aguirre,
la poesía es verdad y belleza. Está allí, no es comprensible, no se deja apropiar, no se deja utilizar.
Pero ella, la poesía, tampoco está exenta de las cargas fiscales, de las confusiones en la red telefónica, de las representaciones ilícitas. Pero se adviene, sin espanto, a ocupar con nosotros un lugar desfavorable en el mundo. A decir verdad, solo emplea su tiempo en maravillarse. El siglo ha mejorado con su presencia.
Y con ustedes, Indios Grises, con nuestra sintonía. ¿Y a mí cómo me va?
Una cosa muy simple quisiera saber. ¿A mí cómo me va? ¿A mí cómo me va? Bien, tal vez me vaya bien, pero al no darme cuenta feliz no puedo ser. Tal vez me vaya mal, tal vez me vaya mal, y sin darme cuenta no lo podré remediar. Escucho por la radio como cantan mis canciones, Adam me bendice porque famoso soy, pero yo me pregunto a mí cómo me va.
Indios Grises, aquí con nosotros en el estudio, Kepa, guitarra Indios Grises. Y continuamos, como no, con Miguel Óscar Menasa, nuestro director, y el doctor Fabián, que como no, como cada semana, nos trae algún consejo sobre nuestra salud dental. Buenas tardes, doctor.
¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Algún consejo que no nos asuste, eh? Uh-huh.
Sí, doctor, nos preocupa la salud de los niños del mundo.
Un poco nos asusta.
Bueno, preocuparse no es bueno para la salud y no produce ninguna transformación en la realidad. Lo mejor es que empecemos a ocuparnos del tema.
Y para ocuparnos, ¿a qué edad debemos empezar a llevar a nuestros hijos al dentista?
A una edad temprana. Como mínimo una vez por año. A partir de los 3 años es bueno acercarles, porque los tratamientos son cortos y generalmente no necesitamos hacer ninguna intervención, de tal forma el niño va tomando confianza en su dentista, ¿no?
¿Y antes de eso?
Desde el nacimiento, de los primeros dientes y hasta los 3 años aproximadamente, habrá que limpiar los dientecitos con una gasa humedecida con agua o suero. A partir de esta edad se empezará a utilizar el cepillo dental y el niño estará preparado para empezar a aprender a cepillarse él solo bajo la supervisión de un adulto.
Y doctor, ¿el chupete es verdad que produce daños en los dientes?
El chupete.
El chupete, usado más allá de los 2 años, produce alteraciones en la forma del paladar y posición de los dientes. Conviene quitarlo a los 2 años, 2 años y medio, para evitar estos trastornos.
Yo he oído que se pueden hacer unas caries enormes de usar el chupete.
Bueno, no es exactamente el chupete. Hay gente que baña el chupete en miel, azúcar o jarabe, y esto es lo que se relaciona con un aumento elevado del riesgo de padecer caries. Pero es por los azúcares mantenidos largo tiempo en el medio oral.
Bueno, ya saben, chupete sin miel y sin azúcar. Bueno, y para irnos despidiendo del doctor Fabián, les recordamos que en la Clínica Dental Grupo Cero la primera visita es totalmente gratuita.
No lo dude, cuide de sus hijos, confíe su salud a los mejores profesionales.
Clínica Dental Grupo Cero está en la calle Duque de Osuna, al lado de Plaza España. Anote el teléfono 915480165. 915480165.
Muchas gracias, doctor Fabián, y le esperamos la próxima semana con sus valiosos consejos.
Gracias.
Y ahora continuamos con la poesía, que este es un programa de poesía, las 2001 noches. Un programa de poesía y algo más, ¿no es así? Eso dicen.
Eso dicen.
¿Para cuándo era algo más?
Ya lo vamos a construir. Algo de Raúl.
Ella. No es una insolencia decirle que para este hombre ella es la poesía, ¿no?
No, parecía el poema.
Ella no sabría entretener con apariciones espectaculares nuestros ojos ávidos de exageración. Prefiere permanecer en los resquicios de una realidad que se proclama habitable y obligatoria, como a las larvas de luciérnaga. La tiniebla, la bruma, pero le es imprescindible, hasta que el labrador la descubra por último en su terreno magnífico, seguirá siendo la víctima paciente de nuestras herramientas equivocadas. A su lado, contemplar el abismo resulta una excelente diversión. En su ausencia, comienzo de la angustia para el observador sensible. Ella ciega el verano, y luego todo es azul
alrededor de sus ojos invisibles.
Bravo, bravo, bravo. Queríamos preguntarle, ¿qué significa para usted esta noticia que nos ha traído de la película Infidelidad, esta noticia del estreno?
A mí me parece que es una noticia que tendrían que explicar la Juventud Grupo Cero, porque yo creo que una película que hayamos hecho entre todos nosotros, ignotos, conocedores del alma, pero no de tantas cosas, ¿no es cierto? Es decir, es un orgullo y es la posibilidad de que haya juventud. Es decir, van a vivir del cine, jóvenes. Uh-huh. Eso que yo no pude, porque empecé tarde, tuve que vivir de trabajos más honrados.
Todavía
la medicina, la más honrada. ¿Cómo dice?
No, que todavía hay tiempo, ¿no?
Ah, que usted dice que me anime. No,
por favor, pruebe.
No, puede ser que esté equivocado,
pero puede ser que no. Yo siento que al venderse el producto, más allá de cómo se ha vendido y cómo se ve, el director, guionista, que yo, todos esos trabajos que yo hago con la película, para mí terminaron, ¿no? En realidad, terminaron el día que yo en postproducción dije, bueno, esta es la película que me gusta, más allá de los gustos, no le gusta a los feos, ¿no? Digo, ¿cómo es que trabajo? Pero ya, estrenar la película, yo siento como un alivio tan grande, es el alivio que siento, tan grande, que si no empiezo rápido a rodar mi segundo largometraje, ¿no? Puede ser que el tiempo me mate.
Bueno, pero ese es agosto, ¿no? El segundo largo.
Sí, me encanta que cuando Magdalena me quiere dar ánimo, se pone nerviosa.
Largometraje, el segundo largometraje en el mes de agosto, Mi única familia. Vaya año, ¿no?
Claro, pero yo no lo vivo exactamente así, además ya les expliqué el otro día que no sé si hay, fuera de un proyecto social que funcione solo, si hay hombre. Porque yo no soy el que hace funcionar el sistema que a mí me transporta por el arte, por la medicina, por la escritura. Bueno, hoy me trajo a la radio. No soy yo, el que no. A esta hora un anciano como yo duerme la siesta. No, ya es bastante tarde, ya son las 7:04. Bueno, no hay que pasarse tampoco, ¿no? Pero claro, pero como yo no tengo opiniones, y como la radio a mí me encanta, y yo cuando era chiquito, en brazos de mi madre, la miraba a los ojos y decía, mamá, por favor, quiero ser locutor de radio. Entonces, claro, para mí venir a la radio es maravilloso, ¿qué quiere decir?
Bueno, y se estrena en Argentina. ¿Y para cuándo Brasil?
Bueno, usted me está tirando la lengua, así se dice. Yo no sé cómo se dice en este idioma. Sí. No, y además me quiere hacer decir cosas que... Las cosas que nos pueden pasar a nosotros son... Lo que nos pasa hasta ahora, que no es malo. Que no, lo que nos pasa hasta ahora, nada. Ninguna exigencia, podemos hacer nuestro segundo largometraje. Podemos abrir la escuela de arte dramático. Podemos seguir haciendo funcionar las máquinas que compramos y con la cual nos gastamos todo nuestro dinero. Podemos hacerla funcionar para pequeñas cosas, ¿no es cierto? O podemos empezar a ganar 25 millones de dólares dentro de 2 meses. Entonces, por eso que no se peleen con la gente, tampoco compren gente de más, pero está todo dentro de...
¿Y entonces amenaza para cuándo España?
Seguimos insistiendo, la juventud, ¿no? Venezuela, aquí.
Bueno, yo no fui el que programó esto, pero yo lo hubiese programado exactamente así. Es una película que va a tener éxito en Buenos Aires, por lo menos en el circuito de distribución lo tuvo, ¿no? Estamos a 9 meses del día de rodaje, en mayo. Pero ahora, cuando ellos reciben la película para evaluarla, estamos apenas a 1 mes de la finalización de la postproducción.
Entonces, en realidad, claro, todavía falta camino, ¿no?
Todavía no hicimos nada. Claro. Estamos en las traducciones, estamos traduciendo a inglés, portugués y francés, por requisitos de nuestro mercado. Portugués porque hay Grupo Cero Brasil,
Entonces eso abre Brasil y Portugal, con, lo están traduciendo, ya está casi terminado. En Francia, porque la película es dentro de todo una película francesa, y sobre todo una película, a mi entender, inglesa. Entonces hay que probar, hay que probar. Es decir, no es normal, no es una película normal, pero suena normal, ¿no? Que eso es muy interesante, porque no se plantean cosas normales, sino que se plantean cosas normales respondidas de diferente manera. Entonces eso hace entretenido el asunto. Eso.
Bueno, tenemos otro invitado hoy aquí, que como siempre nos acompaña todas las semanas, pero que en esta ocasión trae sorpresa.
En ausencia.
En ausencia del cantor.
Del cantor, como el pueblo no se puede quedar sin cantor, voy a pasar el papelón de mi vida.
Don Paco.
En la estancia de Don Paco, llovía torrencialmente. Como adorando al fogón estaba toda la gente, dijo un viejo de repente. Les voy a contar un cuento, ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía, voy a contar al momento.
Bebo de este néctar de esperanzas una copa más. Explotados y no explotados, intelectuales, artistas, reventados sociales, madre o padre de familia, dispuestos a todo, enfermeras, personal subalterno de las casas de masajes, homosexuales, feministas, poetas en general, partidos revolucionarios equivocados, prostitutas de cualquier edad y de cualquier sexo, ladrones solitarios, religiosos y religiosas con ganas de vivir, madre soltera, padre soltero, hijo sin padre y sin madre, extranjero con identidad precaria, buzos, mineros, destapadores de cloacas, trabajadores del metro, en fin, todo aquello que trabaje bajo tierra, los muertos en general, fetichistas de todo tipo, amantes del dinero, de las plantas, de los animales, de las mujeres, de los hombres, amantes de los niños, de la cultura, de la civilización, del progreso, curadores de todo tipo, instructores, guardianes de cárceles, sabios de la vida, maestros en general, guías de todo tipo, trabajadores de los baños públicos, personal de servicio, médicos en general, hombres y mujeres, salud, bebo de este néctar de esperanza una copa más.
Bravo. No hay que detenerse, aunque se ensombrezcan los rostros
más bellos.
Más bellos.
Recuérdalo.
Lea poesía.
A veces me pregunto, ¿no?, si serán capaces de leer poesía, si yo seré capaz, ¿no? Porque leer poesía es hacerle creer al que está escuchando cómo se escribió el poema. Cuando yo escucho un poema y me suena, yo puedo llegar a tener la sensación de que estoy escuchando casi aquello que fue escrito. No porque sea posible, ¿eh? Ojalá podamos llegar a la poesía, ¿no?
O sea que nuestros oyentes tienen que... Bueno, tienen... Nosotros tenemos que aprender, claro, a leer poesía para que nuestros oyentes puedan...
Qué sonido tan hermoso, ¿no? Ese, poder transmitir eso sería...
Mira, la poesía, ella desconfía de esos lugares donde el hombre aparece precedido por aclaraciones y citas que devuelven improbable esos recintos de la seguridad pública frecuentados por la presión arterial.
Vale, vamos a tomar nota. Bueno, y nosotros nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo sábado a las 6:25 de la tarde.
pero antes recordarles a nuestros oyentes
que todavía están a tiempo de anotarse al curso Menaza contra Menaza.
Menaza contra Menaza.
No lo olviden, se pueden anotar llamando al 91-758-1940.
Menaza contra Menaza quiere decir, este viejo que soy, criticando a aquel joven impetuoso, lleno de brío, lleno de amores, lleno de ilusiones.
El que se aburre es porque quiere. La Juventud Grupo Cero piensa en usted y en terminar con lo de siempre. Súmese a nosotros. Desde 10 euros al mes puede asociarse a la Juventud Grupo Cero. Llámenos al 91-758-1940.
Ya lo sabe, Juventud por solo 10 euros al mes. Nos despedimos hasta el próximo sábado a las 6:25 de la tarde, en su cita con la poesía, Las 2001 noches. Un programa de poesía y algo más.
Agradecerle a Miguel Óscar Menaza la presencia y a todos los que estamos aquí y a todos los que nos están escuchando. Les esperamos el próximo sábado a las 6:25 de la tarde.
Muchas gracias.
Gracias.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
Esta es la inconfundible sintonía de la Hora de Andalucía. Les habla Silvia Romera, para recordarles que los sábados a las 9 de la noche les esperamos aquí, en la Hora de Andalucía, en Radio Intercontinental de Madrid, 918 Onda Media.
Juan Palma en la Inter. La Hora de Andalucía.
Son las 19 horas, 7 de la tarde.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
El Guateque, todos los sábados de 7 a 9 de la tarde con Claudio de Miguel.
La otra noche bailando estaba con Lola. Y me dijo que se encontraba muy sola.
El Guateque, el programa de las canciones del recuerdo en Radio Intercontinental de Madrid.
My troubles seem so far away. God looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
El Guateque, todos los sábados de 7 a 9 de la tarde con Claudio de Miguel.